El mensaje de hoy lo he titulado La Copa del Juicio. Este mensaje, cuando leí el mensaje de Matt Mason de Brook Hills, uno de los ancianos, de los pastores que predicó este mensaje en Brook Hills, no este exactamente, otro, tomé algunos aspectos de ese mensaje y lo pude reunir con lo que tenía en mi corazón, y es lo que vamos hoy a escuchar. Tiene varias citas bíblicas arriba, no una sola. Está el Salmo 75 que acaba de leer Joshua, y es la base del mensaje en sí, totalmente. Así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 75 y lo tengan abierto allí, porque vamos a ir explorando esa parte de la escritura con mucho celo. También estaremos trabajando en Isaías 29, en Daniel 5 y en el Salmo 51. El Salmo 75. En este Salmo, Dios, sin dar explicación, afirma que Él, solamente Él, tiene el derecho de juzgar. Más nadie, ni más nada en la creación. Todo juicio debe hacerlo Dios. Él tiene competencia para esto, y Él es el único que tiene el título. Nosotros no tenemos ese título. La actitud que nosotros, o cada uno de nosotros, puede tener hacia el juicio de Dios revela la propia visión del carácter de Dios. En el Salmo número 75, versículo 1, dice: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Este versículo, aparte de que encierra una carga de adoración tremenda, tiene algo importante. El salmista, cuando escribe aquí, que fue Asaf el que escribió este salmo, está proyectando su visión hacia el carácter de Dios. Y de eso hemos venido hablando mucho en muchos momentos. Hemos hablado del carácter de Dios, cómo es su carácter. Y dentro de este carácter, Dios es juez, sabe juzgar. Es el único que tiene ese derecho, porque sabe hacerlo. Entonces, el enfoque principal, el enfoque universal de este salmo es la enseñanza de cómo Dios es el juez. Y habla también sobre cuando Él va a aplicar su juicio de una u otra forma. Este es un salmo que presenta una exhortación profética que celebra el justo juicio de Dios. Y está esta nota: para el impío es una amenaza y una advertencia. Para el que no cree, el Salmo 75 es una amenaza y una advertencia. Para el justo es una promesa. Y miren, me sonrío porque lo que viene es precioso. Es una promesa para nosotros, pero ¿saben algo importante? Nos da esperanza. Así que vamos a prestar atención, porque este salmo, en medio de tu tribulación, de tu dolor, de tu problema, vislumbra un horizonte lleno de tanta esperanza. No importa por lo que tú estés padeciendo o pasando. Pero vamos a analizarlo esto en tres puntos importantes. Cuando hablamos de la copa del juicio, estamos hablando de algo que quiere decir que hay que beberlo. El juicio es algo que tiene que beberse. Y evidentemente, aquí es simbólico. Esto de la copa es simbólico, pero el beberlo es como cuando nosotros tomamos algo y lo probamos y a lo mejor es diferente, a lo mejor no sabe bien, a lo mejor sabe muy rico como el smoothie que hicimos hoy esta mañana en mi casa. Y a pesar de que lo hice diferente y se subió lo espeso y el agua quedó abajo, mi esposa me dijo, ¿por qué te quedó así? Yo no sé, pero sabe bien. Pero a veces las cosas no saben bien. Hay medicinas que no nos gustan. Dígame en mis tiempos cuando las medicinas se hacían en casa. Muchas de nuestras medicinas se hacían en casa. Mi madre me hacía tomar, ¿saben lo que es el berro? Cress en inglés, watercress, el berro licuado en leche. Uy. Y algunos pusieron una cara un poquito, un ceño arrugado. Y cuando me daban el aceite de tártago, ¿alguno de ustedes tomó alguna vez aceite de tártago? No le voy a pedir que levanten la mano porque creo que ninguno de ustedes en su generación hoy sabe lo que es el tártago, pero aquello es horrible. Hay cosas que cuando lo tomamos, tenemos que pasar un trago amargo. Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Podemos no comprender esto, pero miren, la fuente del juicio, lo que está en la copa, el juicio, la fuente del juicio es el Señor Dios y nada más. No hay otra. Los versículos 2 y 3 dice, tú dices, cuando yo lo decida, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas. Soy yo, dice el Señor, soy yo quien juzgaré. Cuando yo decida, haré juicio. Así que mire, amárrense bien los cinturones, porque esto es importante, no para escuchar este mensaje, para poder hacer hilos también, por así decirlo, con los salmos pasados y con los salmos que vienen por predicar. Podemos no comprender plenamente el porqué o el cómo del juicio de Dios, pero la fe en Dios significa que llegamos a estos pasajes con una humilde confianza y la confianza de que Dios es bueno. De que Dios es bueno. Sabemos que Él descarga su ira y que Él disciplina con fuerza, pero es bueno. Porque todo lo que Dios hace, aunque a nosotros no nos parezca bueno, no sea tan bonito, a Dios le parece bueno. Existen afirmaciones equivocadas por parte de la incredulidad, de aquellas personas que todavía no creen en Jesús, de aquellas personas que todavía no creen en Dios. Y cuando hablo de creer, no es una credibilidad literal, no es una credibilidad de papel, es una credibilidad de espíritu, es una credibilidad en el que nosotros estamos involucrándonos porque el Espíritu Santo tocó mi vida. Así que la primera afirmación equivocada es que el juicio de Dios es ridículo. Es ridículo. ¿Han visto ustedes en la televisión una cuña publicitaria donde sale una señora y todo lo que le preguntan, ella lo califica negativo? y sale una joven con unas lycras negras y viene bajando unas escaleras y dice, ¿cómo me veo? Ella dice, ridícula, te ves ridícula. Lo único que le pareció bueno fue el jamón que venía en un paquete especial. Creo que la han visto naturalmente, pero no la recordamos así tan rápido. No me recuerdo, honestamente, cuál es la marca del jamón. Lo que sé es que la señora es muy pintoresca y para todo tiene, le enseñan un bebé y ella dice que es muy cabezón. En fin, todo le parece, ella le busca toda la parte negativa. Así hay gente en relación con Dios. Simplemente no quieren entender las cosas positivas de Dios y las ponen siempre en negativo. El juicio de Dios es ridículo. Puede que ellos digan, sí, existe un Dios, pero su juicio es ridículo. ¿Cómo es esto? Tenemos la costumbre nosotros como personas de asumir que nuestro sentido de imparcialidad, escuchen bien, que nuestro sentido de imparcialidad y la justicia es el estándar de la imparcialidad y la justicia. Oh, qué ensalada tan difícil. Esto está muy enredado. El sentido de la imparcialidad, nuestro, mi sentido de la imparcialidad, es el estándar, es lo normal. O sea, como yo soy imparcial, eso es lo normal que debe haber en el equilibrio entre la imparcialidad y la justicia. O sea, no hagas eso, que eso no es bueno. Es pecado. Ay, no importa. Dios me entiende. Dios me comprende. Total, Él es bueno. No dicen que Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Ese es mi sentido. Ese es mi sentido de la imparcialidad y la justicia. Simplemente trato de traer mis errores a un plano donde considero que Dios los tiene que aprobar. Porque Él es bueno. Porque yo soy imperfecto. Es que uno es imperfecto. Ay, yo no puedo dejar de pensar en eso o decir esas cosas. O, no, no, es que así, así pasa. No, miren, Dios te dice, esto es negro y no trates de decir que es gris, porque es negro. Para Dios no hay medias tintas. O eres o no eres. Como dice la señora esta de la televisión mexicana que es periodista. Y tiene una frase que dice, o somos o nos hacemos. O somos o nos hacemos. O buscarnos parecer, o buscamos parecernos un poco. Esto es absurdo, hermanos. Es absurdo. Es una manera de pervertir las cosas. Es como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja, como si la vasija le podría decir al que lo hizo, tú no me hiciste. Y mientras lo está formando, la vasija le dice, tú no sabes lo que estás haciendo. Iglesia, ¿te suena esto familiar? Esto está en la Biblia, vamos a buscarlo, Isaías capítulo 29, versículo 16. Isaías capítulo 29, versículo 16. Dice así, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir al alfarero, él no entiende nada? ¿Qué manera de falsear las cosas? Se equivocó Dios. Dios se equivocó conmigo. No me supo hacer. Pero para entender un poco más esta parte, escuchen esto con atención. Primero, Cuando leemos en Isaías, ahí mismo en el capítulo 29, un poco más atrás en el versículo 13, dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Captan? Este pueblo de labios me honra. La, ra, 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 tu poder. A veces nuestras iglesias, como lo enseñamos el año pasado, llega a vivir un show dominical. Qué bonito tocó el grupo musical. Y si la iglesia tiene dos o tres bandas, empiezan a clasificar cuál es la mejor banda que está tocando. Si la del domingo pasado o la del domingo en que estamos. Si algunos predicadores se cambian y viene un predicador y otro, empiezan a comparar las predicaciones, pero por el predicador, no por el contenido. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El profeta ve la razón de la ceguera espiritual del pueblo en el hecho de que sus más preciadas perlas de revelación divina se han petrificado en una religión popular basada en mandamientos de hombre, en formas litúrgicas repetidas de memoria. Este pueblo me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y no es que las cosas tenemos que hacerlas espontáneas, como salgan. Y vamos a leer, vamos a ver de qué voy a predicar yo hoy. Pongo el dedo aquí. Judas fue y se ahorcó. Uy, ¿qué predico yo de esto? No es la idea. La idea es que todo debe estar organizado, todo debe estar ensayado en el sentido de la gente que viene aquí a cantar. El pastor debe preparar su mensaje con antelación y estudiarlo y leerlo y pulirlo durante algunos días. Esa debe ser la idea. Las cosas no se hacen por azar. No se hacen por azar. En segundo lugar, ante semejante ceguera espiritual, el Señor promete irónicamente volver a hacer maravillas ante el pueblo. Primero, hará un eclipse, pero hermanos, no es un eclipse de sol o de luna, sino del entendimiento de los entendidos de la nación. Los versículos 14 y 15 del Salmo, perdón, del Salmo no, de Isaías. Perdón. Por tanto, gobernantes insolentes. Ay, no, me fui para otro lugar. Aquí. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Y dice el verso 15: ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades y cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y así pasa. Así pasa. Aquí somos una cosa, venimos a la iglesia, compartimos, cantamos, pero cuando salimos afuera o estamos en otro lugar, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Las cosas que hemos aprendido en la iglesia no las ponemos en práctica allá. Por eso es que yo les digo, esto es un rato nada más, estamos aquí como para cargar las baterías para seguir la semana que viene, pero si las baterías se cargan aquí, el lunes ya la van a tener descargada, ¿sabes? Y esto no son baterías solares que usted puede poner un panel aquí en su cabeza para que se vayan cargando todos los días. No, esto se carga todos los días con la devoción a Jesús, con la lectura y la oración de la palabra de Dios. Se refiere el Señor aquí en los versos 14 y 15 de Isaías dice que se refiere a aquellos encarnecedores. Está hablando de detractores, de calumniadores, de murmuradores, de burlistas. Se está refiriendo a eso. Cuando lo leemos en las palabras del original, se encuentra que se está refiriendo a eso. Y en la Septuaginta, que es una Biblia hecha en el Antiguo Testamento en griego y arameo, sacada del hebreo, esto es lo que presenta murmuradores, calumniadores. Se está refiriendo a esa gente. Siempre esta gente, estos calumniadores, acosaban al profeta Isaías, aquellos insignes teólogos que hablaban de la muerte de Dios. Dios murió, decían ellos. Dios ha muerto. Él no tiene entendimiento, decían ellos. Está muerto, dice en el versículo 16. Dice en el versículo 16 de la siguiente manera. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Qué manera de falsear las cosas? Para evitar simplemente tener que enfrentar mis puntos de vista, mis argumentos, con decir que Dios murió, ya es suficiente. Ya es suficiente. ¿Qué teología? ¿Qué teología? Los versículos 18 al 21 dicen: aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Se desvanecerán los despiadados, desaparecerán los insolentes, y todos los que no duermen para hacer el mal serán exterminados. Los que con palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al indefenso. El Señor dice que cuando Él haga aquellas maravillas, esta gente desaparecerá. Ya no molestarán al profeta, ya no molestarán al pueblo de Dios. Todos están bajo la expectativa. Todos estamos bajo esta expectativa de Dios. Todos, todos, sin excepción. Por eso tenemos que cuidar nuestro andar, nuestro pensar, nuestro hablar, todas estas cosas en conjunto. Y tercero, todo esto nos da lugar a una clara idea. No podemos bajo ningún momento dudar de la justicia de Dios. Él siempre hará lo que ha de hacer con los que falsean la verdad solo para sacar provecho. Y todos los que en el mundo están en altas responsabilidades ante la humanidad y asumen que su sentido de imparcialidad y la justicia es el estándar de la imparcialidad y la justicia, que Dios no tiene razón, que Dios no existe, serán exterminados. Así que nos preocupan tantos gobernantes alrededor del mundo, nos preocupa mucha gente alrededor del mundo, en nuestro propio país, aquí en los Estados Unidos y en nuestros países de procedencia, donde hay gente que está haciendo daño, o gente que está en los gobiernos, en posiciones especiales y están haciendo daño a la humanidad. Miren, el Señor dice, serán exterminados. Va a venir el momento cuando ellos no estarán. Pero, ¿acaso no podemos ver en la historia el exterminio de algunos? ¿Acaso no podemos ver en la historia que muchos de estos poderosos han muerto críticamente por razones de salud, o se han suicidado como Hitler? O han ido a extremos donde tienen que desaparecer o los hacen desaparecer. Así que miren, El juicio de Dios es constante. No estamos esperando solamente que un día, cuando Él esté en el trono allí, juzgando a los vivos y a los muertos, es justamente el único momento cuando el exterminio llegará. Él de una u otra forma hará cerrar la boca a aquellos poderosos o no poderosos, incrédulos o creyentes, porque no están haciendo lo correcto. Él es el que tiene la batuta. Nosotros solo somos la orquesta. En segundo lugar, los versículos 4 y 7, y volvamos al Salmo 75. Versículos 4 y 7 en el Salmo 75. No sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impíos. No hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. ¿Ya vieron las palabras que están allí? Los que tienen, sobre todo, no sé si en otras versiones, pero la Nueva Versión Internacional dice: no sean altaneros, digo a los altivos. ¿Y qué dice en el segundo lugar? No sean soberbios, ordenó a los impíos. Hermanos, hermanas, amigos presentes, el blanco del juicio de Dios es la soberbia. Y no estoy diciendo que el blanco del juicio de Dios es el soberbio. No, estoy diciendo que es la soberbia. Porque cada uno de nosotros tiene una gotica de eso. Algunos parece que tienen el frasco casi completo. ¿Ok? Pero la soberbia nos acompaña siempre, nos acompaña. El orgullo nos acompaña siempre. Siempre lo tenemos nosotros, hermanos. Somos altaneros. A veces hablamos con aire de mucha suficiencia. Es que yo puedo mirar por encima de mi hombro a los demás. Bueno, sí, claro, tendré que mirarlo por encima del hombro porque soy alto. Si fuera un más chaparrito, a lo mejor lo tendría que mirar por encima de mi cabeza. Pero la idea no es esa. La idea simbólica es que no importa tu estatura, a veces miramos a la gente por encima del hombro. No representan para mí nada. El juicio de Dios siempre va a llegar a su destino, hermanos. Siempre, siempre da en el blanco, y su juicio se dirige a la soberbia humana. Iglesia, ¿qué es la soberbia? La soberbia es simplemente orgullo, hermanos. Orgullo. ¿Y a dónde nos lleva este orgullo? Escuchen, les voy a contar rápidamente dos historias y trataré de ser lo más rápido posible. Desde el momento en que Satanás se enorgullece y junto con sus ángeles fueron arrojados al abismo. Y vamos a ir por parte. Primero, sabemos que Satanás es un ángel caído. Es un ángel caído. No estoy diciendo que era un ángel caído. Es un ángel caído. Está declarado así en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Dice la palabra. Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Uy, eso lo dijo lucero de la mañana, Luzbel, un arcángel, un precioso arcángel, el más hermoso de la creación angelical. En segundo lugar, también la Biblia enseña que los ángeles son una creación anterior a la de la tierra. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, dice: ¿dónde, le dice Dios a Job, dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Como queriéndole decir: ¿por qué tú hablas así si tú no sabes de eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso la piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas, oigan, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó el universo, ya estaban los ángeles gritando de alegría, viendo lo precioso que estaba haciendo Dios. Satanás, lucero de la mañana, existe mucho antes de la tentación de Adán y Eva en el Edén. Realmente, y ahora tercer punto de esto, realmente la posición del diablo lo hizo caer, su misma posición, su posición orgullosa, su posición en la que él se encontraba por encima del cuerpo angelical. ¿Qué dice Ezequiel? Y lo pueden anotar ahí, capítulo 28 del 12 al 15. Ezequiel 28 del 12 al 15. Eras un modelo de perfección. Le está hablando a Satanás. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría, de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Las joyas y encajes estaban cubiertos de oro. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta el día en que la maldad halló cabida en ti. Satanás, querubín protector, hermano, hermana, cayó por orgullo. Por orgullo. Él deseaba ser Dios. Y él no quería ser siervo de Dios. Él bajo ninguna circunstancia, él quería ser un siervo de Dios. Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15 describen a Satanás como un ángel increíblemente bello. Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él no se contentó con la posición que tenía y se comparó con Dios. En lugar de ello, Satanás deseaba ser Dios, para esencialmente quitarle a Dios su trono, tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios, y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, poniendo en duda la palabra que Dios le había dado a Adán y Eva. Así que no puedes tocar el fruto. Y Dios lo que le había dicho: no podrás comer del fruto. Mucho cuidado con lo que oyen, con lo que llega aquí a la mente o al corazón. Mucho cuidado con lo que ven. Satanás puede envolverte y hacerte pensar cosas que no son lo que Dios realmente te está diciendo o te ha enseñado. Y tuerce la verdad. Toma la verdad y la tuerce. Dice: eso no es mentira, solo que torcí un poquito la verdad. Como dicen algunos, yo los he escuchado, es que la verdad puede torcerse un poco para lograr algunas cosas. Ya la verdad torcida no es la verdad, hermanos. No es la verdad. La caída de Satanás y de todas sus huestes que andaban con él, todos aquellos que se plegaron a él, tanto como la caída del hombre, está exactamente descrita. Sería mucho más preciso decir: no, Satanás no cayó. El hombre sí cayó, pero Satanás no cayó. Satanás no cayó, hermanos. Porque él no era un humano sujeto a una orden de Dios diferente. Satanás fue echado por Dios del cielo. Dios, ¡pum!, lo botó de su presencia. Dicen las escrituras al respecto. En Isaías 14:15, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. En Ezequiel 28:16-17 dice: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Repito, hermanos míos, Luzbel cayó por su orgullo. Mucho cuidado. Acuérdense que Dios no se parcializa con nadie. El que no humilla su corazón ante Dios por orgullo, Dios lo va a humillar. Y para el que tiene delante de Dios orgullo, para el que se comporta delante de Dios con orgullo, hermanos míos, la disciplina no tarda en llegar. No tarda en llegar. Iglesia, escuchen, no tarda en llegar. El juicio de Dios siempre llega a su destino y se dirige a la soberbia humana. Permítanme ustedes ahora contarle otra historia con rapidez. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor tomó al pueblo de Israel, a los jóvenes, a los más fuertes, a los más viejos, a los más débiles, los dejó allá botados. Y se llevó lo mejor de Israel, los jóvenes sabios, todas aquellas personas que podían servirle en su reino. Y se los llevó a Babilonia. Allí estaba durante muchos años. Entre ellos estaba Daniel. Y Daniel escribió un libro que se llama, que es Daniel, Daniel 5. En el capítulo que vamos a ver ahora, y es interesante ver que allí hay unos antecedentes muy, muy importantes que no tienen que ver ya con Nabucodonosor, ni tienen que ver tampoco con el rey que le siguió, sino que tienen que ver con Belsasar. Belsasar no era un rey especialmente, se dejaba llamar rey, pero él era el hijo del rey. El rey se trasladó a otra ciudad y dejó a Belsasar encargado de los asuntos reales, era su hijo. Entonces las personas que eran encargadas por un rey tenían el mismo privilegio que el rey, pero no era un rey. Era un regente realmente. En Daniel 5 hay algo interesante porque Belsasar hace una fiesta, una gran fiesta, invita a muchos príncipes. Invitó, hermanos míos, a 1,000 príncipes. Y a todas sus concubinas. Y estaba allí él con sus concubinas y los príncipes en un gran festejo. Muy grande, con mucha comida, con mucho vino. Pero al parecer faltaban vasos plásticos o algo así por el estilo. Y no había, ya parece ser que Walmart estaba cerrado, o quién sabe quién, Sam's. Y se le ocurre a Belsasar decir: vayan y traigan aquellas copas de oro que nos trajimos del templo de Jerusalén. Los vasos de oro y plata. Y él mismo lo dijo, que nos robamos del templo de Jerusalén antes de que quemáramos la ciudad. Vayan por ellos y tráiganlo, porque yo quiero hacer una ronda de bebida especial. Todos están invitados, convidados a tomar vino en esas copas. Y bebieron, dice el versículo 4. Y no solamente bebieron, alabaron a sus dioses, a sus imágenes, allí de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra que tenían allí. E inmediatamente aparecieron unos dedos grandes, gigantes, y empezaron a escribir en una pared algo que era en un idioma que no entendían. Belsasar dijo, ¿qué está pasando aquí? Y vio aquellas palabras que estaban escritas, mené, mené, tekel, uparsin, peré. Mené, 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 uparsin, o perez, uparsin, es perez. Son palabras persas de un idioma perso antiguo, persa. Y cuando llaman a la gente para que lea, a los sabios, ¿qué quiere decir eso? Ninguno podía dar con el objetivo que traducir, interpretar aquellas palabras. Y llaman a Daniel, y Daniel viene a la presencia del rey. El rey había ofrecido riquezas a la persona que lo hiciera. Estos adivinos caldeos, a pesar que estaban en el antiguo caldeo, en el antiguo idioma de los persas, no pudieron interpretarlo. Mené, mené, tekel, uparsin. Y le dice David, y esta es su traducción, rey. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y te falta peso. Perez, tu reino será dividido y ha sido entregado a medas y persas. Y esa misma noche murió Belsasar, sus concubinas y aquellos príncipes. Esa misma noche Dios le dijo que iba a pasar. David, Daniel, le interpretó las palabras y murió. El juicio de Dios siempre llega a su destino y siempre se dirige a la soberbia humana. Y esto no solo es cierto cuando se trata de gente pagana, esto nos debe hacer reflexionar, pues también se trata de orgullo religioso. Orgullo religioso. Yo soy más espiritual. El Nuevo Testamento nos recuerda a los creyentes que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6-1 y 1 de Pedro 5:5. Este es el estándar del reino de Dios. Esto es lo que nos lleva a la respuesta de la enseñanza bíblica. La segunda afirmación equivocada es tener pretensión de juicio, hermanos, y el orgullo del incrédulo es hediondez. Es hediondez para el Señor, para el olfato de Dios. Es mucho más ofensivo para Él el orgullo religioso que el mismo orgullo que ya le es hediondez. El orgullo de aquel que no quiere entender de que Él es Dios. El orgullo de sus hijos en momentos dados, eso le produce peor. Tenemos que optar, hermanos, por ser una iglesia que esté llena de gente humilde. Y no es necesario ser pobre para ser humilde. ¿Okay? Estoy hablando de humilde como una característica. Hombres, mujeres, esposos, esposas, padres, madres, pobres en espíritu, humildes espiritualmente, hermanos. Dando ejemplo de humildad a nuestros hijos, dando ejemplo de humildad a las generaciones que van llegando a la iglesia. Siendo humildes ganaremos mucho más delante de Dios, porque Él dice que nos exaltará. Cada uno seamos humildes delante de Dios y Él nos exaltará. Cada uno seamos humildes entre nosotros mismos, con nosotros. No hay diferencia, no porque uno es de un país y otro es de otro, o porque uno estudió y el otro no pudo estudiar, o porque... No, no. Para Dios todos significamos lo mismo, porque Jesús vino a morir por la humanidad sin diferencia de raza, sin diferencia de estatus social, de cultura o lo que fuere. Y por último, la meta del juicio final es salvación. El juicio de Dios es una cosa terrible, porque Dios es infinitamente santo y hemos pecado contra Él. Nadie puede, escuchen esto, nadie puede acusar a Dios de que Dios se antepone al mal. Dios no se antepone al mal. Dios, hermanos míos, es el bien absoluto. Y Él dice que tenemos que imitarle a Él. No es que Dios se antepone a lo malo, no, es que Dios extrae del corazón de nosotros lo malo para poner lo bueno. Me explico. Vamos a leer los versículos 8 y 10 del Salmo 75, del 8 al 10. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especia. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Yo hablaré de esto siempre. Cantaré salmos al Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. El juicio de Dios es una cosa terrible, hermanos. Terrible. Lo preocupante es que cuando todo está dicho y hecho, el juicio de Dios no se va a derramar con moderación. No va a venir poquito a poco. No va a caer simplemente lo que Él quiere que caiga. ¿Me explico? O sea, no es cuando tú tomas algo y lo pruebas. Dice, ay, no me gusta mucho, lo voy a ir tomando poco a poco. O no me lo tomo y dejo lo que está ahí porque no me gusta, pues. No, aquí no hay esa opción. Aquí no hay esa opción. El versículo 8 dice, en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo. ¿Hasta qué? ¿Lo leyeron en su Biblia? Versículo 8, capítulo 75 del libro de los Salmos. ¿Alguien puede decirme hasta qué? Por favor, no tengan pena. Está en la Biblia. ¿Qué dice? Hasta las heces. Y no está hablando de las letras heces. Hay una copa que se llena hasta el borde con el juicio de Dios sobre el pecado humano. Y esa copa la beberá el impío de la propia mano de Dios hasta las heces. Esa copa será entregada en el último día y nada se dejará de beber de ella, hasta la última gota se va a beber. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para el hombre que ofende a Dios. ¿Recuerdas, iglesia, el Salmo 51? Fue uno de los primeros salmos que predicamos. Lo estudiamos el 22 de junio pasado. Se llamaba Canto de Confesión el sermón. Donde David escribe, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Saben ustedes la amargura que cayó en la vida de David por haber pecado con Betsabé y haber matado al marido de Betsabé, Urías Heteo, para quedarse con la mujer de él? Eso lo hizo el rey David, hermanos míos. Y Dios le hizo beber la copa hasta las heces. Hay un sentido en el que estas palabras son una respuesta adecuada a cada acto del juicio que leemos en la Biblia. Escuchen bien, iglesia, por favor. Jesús muere en la cruz. Él asume tu culpa. Si tú aceptas el sacrificio del Salvador, del Hijo de Dios, Dios no va a tomar en cuenta tu pecado, el cual te condena a sufrir la ira del Juez Altísimo. El pecado te condena a sufrir la ira del Juez Altísimo. Pero al aceptar a Cristo como Salvador, ese pecado que te condena, ya no te condena más. Escuchen esto. Puedes decir como el salmista, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Sin el sacrificio de Cristo, hermanos, nadie puede salvarse. ¿Cómo es posible que nosotros, lejos de ridiculizar el juicio o jactarnos en el juicio, podamos dar gracias a Dios con humildad en medio de un canto de salvación ante el juicio de Dios? La respuesta: Getsemaní. Getsemaní. En la mano, Getsemaní, hermanos, del Señor, en la mano del Señor. ¿Saben lo que es Getsemaní? El lugar donde Jesucristo fue a orar por ti y por mí. El lugar donde Jesucristo sudó gotas como de sangre. Ese lugar donde Jesús estuvo allí atravesando un dolor inmenso. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberla hasta las heces. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? ¿Las recuerdas en Getsemaní? Padre, Padre, si es posible, por favor, que esta copa pase de mí, que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así bebió Jesús la copa de la ira de Dios. Hasta las heces se la bebió el Señor Jesucristo, para que ni tú ni yo, hermanos en Cristo, pudiéramos beber esa copa tan amarga. Ahora nos libró Dios de esa copa en la muerte de Jesús en el Calvario. Ahora mira la cruz, allí está la copa de la ira, se derramó en el crucificado. ¿Por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me has desamparado, Padre? Y si Dios le hubiese respondido y lo hubiesen anotado en la Biblia, pero se sabe por qué lo desamparó, hubiese dicho: porque en tus hombros, en tu corazón y en tu vida están los pecados de Eduardo Torres, y por eso tú tienes que pagar para que él no tenga que ir al infierno. En la plenitud de los tiempos, el Hijo vino para dar su vida en rescate por los pecadores. Y en la cruz bebió la copa de la ira de Dios. Se convirtió en nuestro sustituto. Allí, en tu sustituto, el mío, solo Él. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Justicia en Dios. Justicia de Dios en Él. El juicio de Dios en Jesús es nuestra única esperanza de rescate. Y la última afirmación es: la última afirmación equivocada, reducir al mínimo la sentencia. Dios, no, Él no va a ser tan duro conmigo. Él no va a ser tan fuerte conmigo. Cuando venga la sentencia, yo voy a ir al purgatorio y un día salgo de allí. Y Dios te dice: ¿dónde está ese lugar? Dímelo. Búscamelo aquí. Dime, ¿a dónde te envió por tu pecado? Si no te arrepientes y miras a Jesús en la cruz y aceptas el sacrificio vicario de Jesucristo, no vas a ir al cielo. Al morir, no vas a ir al cielo. Hermanos, amigos, cuando minimizamos el juicio de Dios, estamos robándole la gloria a Dios. Cuando miramos a la cruz, vemos el juicio de Dios que ejecuta la salvación para todos los que creen en Cristo. Si era apropiado que para el salmista comenzar un salmo de juicio con unas palabras de acción de gracia como estas, ¿cuánto más nosotros, cuando nosotros nos acordamos de nuestro pecado perdonado en la cruz, dar gracias a Dios por ello? Leemos juntos el versículo 1, hermanos, por favor, allí, Salmo 75, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Tomen sus Biblias rápidamente. Tomen sus Biblias. Salmo 75. Todos juntos. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Te damos gracias, oh Dios, por tus maravillas, por la obra. Te lo damos cantando, te lo damos orando.